Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Saludos amigos de Martí Noticias, es tiempo de informaciones y aquí están. La Nunciatura Apostólica invitó de nuevo este domingo a la opositora Marta Beatriz Roque y a la periodista independiente Miriam Leiva a encontrarse con el Papa Francisco en la Catedral de La Habana. La información la proporcionó la propia Marta Beatriz Roque.
Una vez terminada la misa del Papa, me llamaron por teléfono de la Nunciatura Apostólica para decirme que estaba invitada nuevamente a asistir a las 4 de la tarde a la actividad que se llevará a cabo en la plaza de la catedral, donde se supone que esté el Papa a las 5, que es la hora en que está enmarcada la actividad. No hay que decir que nosotros vamos a asistir. Allí estaremos si podemos llegar. Lo más importante de esto es ver el gesto que ha tenido el Vaticano para con la sociedad civil que nosotros somos parte de ella.
En otra área, el diario español El País comentó este domingo que la homilía del Papa Francisco en La Habana resultó ser solo eso, una homilía, sin ninguna referencia a la situación política y social que atraviesa Cuba. Ni el gobierno ni la disidencia, algunos de cuyos exponentes fueron arrestados al intentar acercarse al Santo Padre, dieron cumplidas sus expectativas de que el Papa pidiera menos embargo o más libertad. El rotativo destacó en primera plana que fue solo un sermón en el que un pastor pide a sus fieles, una multitud muy alegre y muy vigilada, que sirvan a las personas y no a las ideologías. Muy poco por el momento para un viaje tan largo, dijo El País. Y 4 integrantes de la Unión Patriótica de Cuba fueron arrestados luego de que lograron burlar los anillos de seguridad y llegar hasta el Papa Móvil, donde lanzaron gritos de libertad. El coordinador nacional de la organización, José Daniel Ferrer, con los detalles.
Ante la situación de represión incrementada, a medida que se acercaba y llegaba el Papa Francisco a Cuba contra Damas de Blanco y pacíficos defensores de los derechos humanos de muchas organizaciones opositoras, Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la célula Félix Varela de la UNPACU en Calabazar, La Habana, junto a otros 3 activistas, María Josefa Consatiña, Aymara Nieto Muñoz y Ismael Boris Reyn, decidieron escaparse al sitio que le tenían en su vivienda desde ayer, esconderse y llegar al Papa. Se lo propusieron muchos activistas, ellos hasta el momento fueron quienes lo lograron. Y decirle al Papa, transmitirle al Papa directamente la represión que se viene viviendo en Cuba contra los pacíficos defensores de los derechos humanos. Lo hicieron como se está viendo en imágenes de televisión, llevaron allí copia de la carta de un Paco al Papa, también de una copia de una carta a los obispos de Cuba donde denunciamos hace varios días el incremento de la represión y otros materiales que denuncian el incremento de la represión contra Damas de Blanco y miembros de un Papa y de otras organizaciones. El Papa llegó a tocar allí y a Saqueo. De inmediato fueron detenidos y están en la 4ª unidad policial del Cerro, donde había, cuando ellos llegaron, más de 20 activistas. La última palabra que Saqueo me dijo, emocionado, fue: José Daniel, le dije la verdad allí al Papa, y lo único que quiero es que mi célula, Félix Varela, no se muera si quedo preso.
Y Amnistía Internacional advirtió en un comunicado que si las autoridades cubanas realmente quieren demostrar que están dispuestos a mejorar la situación de los derechos humanos, deben permitir las visitas de organizaciones civilistas internacionales. Amnistía y el panel de la ONU sobre procedimientos especiales en materia de derechos humanos tienen prohibido entrar a Cuba, destacó Amnistía Internacional en un comunicado de prensa. También recordó que Amnistía no ha podido visitar Cuba desde 1988, cuando envió una delegación para evaluar la situación en que se encontraban las personas detenidas por razones políticas. Hasta aquí las informaciones. Soy Sebe Matamoros. Gracias por la gentileza.
Esto es Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
En Contacto Cuba hoy vamos a estar hablando sobre uno de los temas que es uno de los grandes flagelos que padece la sociedad cubana, los presos, las cárceles cubanas y un poco más allá, ya con datos concisos, sobre el trabajo esclavo en la isla.
Increíble el número que alcanza la población penal en la isla per cápita, es altísimo. Y también, que lo hemos comentado en este programa en otras ocasiones, cómo a veces el gobierno cubano, ante una visita de la prensa extranjera, prepara una cárcel en concreto, con buena imagen, y parece que todo está bien, pero no lo lleva a todas las cárceles, a la prensa.
Se lava la cara.
Sí, se lava la cara, abre las puertas de algunas, no de todas.
Así mismo. Disculpa, sí. Y para hacer una precisión de algo que dije, cuando digo trabajo esclavo, lo digo con toda propiedad, basado en los testimonios que hemos tenido siempre de los mismos presos que han tenido que trabajar.
No, y ya se dio el escándalo de que se descubrió que la empresa IKEA, que es sueca, pues utilizó a través de otra subcontrata pues a unos presos cubanos para hacer determinados muebles en un periodo en que Cuba estaba en el área socialista más fuerte todavía.
Para la Alemania Democrática.
Para la Alemania Democrática ya pidieron excusas, se disculparon, pero bueno, eso quedó allí. Vamos a hablar directamente a propósito de la liberación de unos cuantos reos por la visita del Papa, que casi siempre se hace cuando su santidad visita los países, pues se hacen estas liberaciones, con uno de ellos que acaba de salir, Andrés Frometa, y lo tenemos en línea. Buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes, hermano.
Buenas tardes y gracias y bienvenido a Contacto Cuba. Te llamas Andrés Frometa, pero la gente te conoce, los que manejan los nombres de los presos políticos, te conoce como Andri Frometa Cuenca.
Es mi nombre oficial.
Ajá. ¿Cómo te sientes después de 23 años de liberación?
Bueno, hermano mío, para serte sincero, me siento alegre y nostálgico.
Sí.
Alegre porque estoy junto a mi esposa, junto a mi familia, junto a mi hija, que amo mucho, que como ustedes saben, nació y estando en estado de reclusión, y triste porque dejé atrás a muchos hermanos prisioneros políticos que deben de estar desde ya en la calle, y que me sumo de hecho a este reclamo que se ha emprendido nacionalmente por la liberación de todos los prisioneros políticos que el gobierno cubano no escarceló con esta situación de la Avenida de su Santidad, aún cuando organizaciones no gubernamentales e incluso las mismas algunas autoridades eclesiásticas, no todas, manifestaron su deseo de que estos reclusos
sí
fueran también escarcelados, fundamentalmente aquellos que por su estado crítico deben y tienen que estar también junto a su...
Sí, una cuestión de humanidad. Andri Frometa, háblanos, se acusa al régimen cubano de practicar el trabajo esclavo usando la mano de los reclusos cubanos. ¿Qué sabes de eso?
Yo le voy a dar a ustedes un dato que específicamente prueba lo que ustedes están diciendo. Como le dije, yo salí el sábado de la prisión. En el destacamento 3B de la prisión de mayor rigor de Guantánamo, conocida por el combinado de Guantánamo, este destacamento en estos momentos está bajo un proceso de construcción, es decir, de reestructuración, de modificación. Este destacamento cuenta en estos momentos con 12 trabajadores, la gran mayoría de ellos con la calificación de albañiles. En estos momentos esos trabajadores están demoliendo este destacamento.
Sí.
Y no conozco nada de albañiles. Me argumenté qué era lo que más costaba en este trabajo de albañilería, y los amigos que conocen de eso me dijeron que el acarreamiento y la demolición son las dos cosas de la albañilería que más valen. Y a estos reclusos no se le está pagando nada, ni siquiera por el trabajo que están realizando. Se le está dando una estimulación de una visita o una visita conyugal.
¿A cambio de qué lo hacen?
A cambio de trabajar.
Yeah. De salir del encierro.
De salir del encierro.
Eso es una violación. Es una violación.
Los viejos de la prisión que trabajan, que pertenecen a la brigada de mantenimiento, en 4 meses, a muchos de ellos, aun cuando han firmado la nómina, le ha llegado 36 pesos en moneda nacional a su casa, a otros 14, a otros 17. Esto lo afirmo y acuso verdaderamente a las autoridades penitenciarias, acuso al gobierno por no tomar posesión de esto, aun cuando se sabe de que estos reclusos, que son trabajadores que día a día, con el sudor de su frente, están demoliendo con mandarrias paredes y pisos. y no reciben una remuneración adecuada por el trabajo que están realizando. Y encima de eso, recibiendo una alimentación pésima.
Sí, que es otra cuestión fundamental. ¿Es la primera vez que hablas con los medios desde que saliste de prisión?
No, Yolanda Huelga me hizo una breve entrevista.
Para Radio Martí también.
Para Radio Martí. Pero yo salí sábado y le puedo testificar principalmente que no es mentira, ni nadie puede decirle que estoy diciendo mentira.
Andri, entraste con 16 años aproximadamente, 23 años después sales de prisión. Cuéntanos brevemente, un minuto y medio que nos queda, dos minutos si acaso. Cuéntanos cómo fue tus pasos por las diferentes prisiones.
Bueno, brevemente. Diferentes prisiones fue bastante cruel e inhumanos, porque estuve 10 años en captivo, desde el año 1998 hasta el año 2011, que fue que me sacaron del régimen especial de Guantánamo, conocido por el Tiburón Blanco, donde estuve también 3 años más. En total es una suma de 13 años que viví en castigo, deportado de mi provincia de Guantánamo porque soy natural de Guantánamo. Y he transitado por todos los castigos inhumanos que existen en las prisiones de Cuba. Sí. Hasta el extremo de que debido a esto mi salud está bastante deteriorada. Yo padezco de una osteoporosis degenerativa, de artritis, de artrosis, de hipertensión, de dermacrónica.
Bueno,
de
pues...
material y otras enfermedades, que para qué decirle.
Vamos a entonces a prometerte hacer una entrevista mucho más larga contigo y más a fondo en otro programa, porque nos queda poco tiempo, desgraciadamente, pero desde ya te agradecemos tus palabras para Contacto Cuba, tu valioso testimonio, y quedan abiertas estas puertas. Suerte.
Y por medio de ustedes le hago llegar mi saludo a todos los hermanos del exilio y de Cuba que de alguna manera u otra contribuyeron también a mi liberación, y que durante el periodo que estuve encarcelado, de alguna manera u otra, siempre me apoyaron y siempre me tuvieron presente.
Gracias. Un
grandísimo abrazo.
Gracias, ya te están escuchando. Andri Frometa, guantanamero, muchas gracias por tus palabras. Hasta la próxima.
Continuamos, amigos, aquí en Contacto Cuba, pero ahora nos vamos hacia el otro extremo del país, a la capital cubana, con el escritor y blogger independiente Ángel Santiesteban Prats, quien pasó también años en prisión, quien estuvo en prisión anteriormente a esta causa un poco más conocida, y sabe de primera mano, sabe muy bien de qué se trata el trabajo esclavo en Cuba cuando se acusa al régimen cubano. Ángel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes, Felipe, muy bien.
Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Aquí está Jorge Ignacio también.
Un placer tenerte nuevamente.
Hola, un abrazo para todos.
Un abrazo.
Ángel, en varias ocasiones describiste lo que se le está diciendo en Cuba el trabajo esclavo. Mucha gente no lo cree y cree que los presos van por su propia voluntad o van impulsados por algo material que justifique ese trabajo que hacen dentro de las prisiones. ¿Qué nos puedes decir?
Mira, yo particularmente en varias ocasiones en mi blog denuncié los atropellos, los abusos, y quise recalcar mucho el trabajo esclavo que mantienen contra los presos cubanos. En la 1580, por ejemplo, que fue la primera prisión que yo me llevaron y donde pude por primera vez ver todo este abuso, ellos tienen ahí a miles de trabajadores trabajando solo por una comida paupérrima y quizás a veces por darle una visita una hora más con sus familiares. Así pasan un mes completamente trabajando solo para poder ver una hora más a sus familiares. A todas estas, sin las condiciones requeridas para trabajar en la construcción, como soldadores, los trabajos más difíciles, los oficios más difíciles, ellos están sin condiciones.
Sin protección.
Sin protección ni de seguridad, pero siquiera sin botas. A veces tenían que soldar en chancleta, o tenían que soldar en pullover sin manga, y te regresaban con las quemaduras. Es normal que vengan sin la visión, con los ojos hinchados por el corte de la soldadura. Eso, noche tras noche, yo ayudaba a echarle goticas en los ojos porque no veían, se quedaban ciegos la soldadura porque no tenían cascos protectores para soldar. Eso es lo más común que se puede ver en la prisión. Pero si además tú te accidentas, como vi yo, que le cayó una viga en un pie, a un preso, y que eso estaba recogido en las denuncias mías, en mis posts, y lo obligaban en chancleta a ir a trabajar, a hacer trabajo fuerte, a hacer trabajo difícil, en chancleta con el pie reventado, soltando sangre, soltando pus. Tenían que continuar trabajando porque entonces los enviaban a prisiones cerradas. y esas denuncias constantemente las mantuve yo en mi blog.
Ángel, tú también estuviste en una unidad que ya se estaba allá en el centro de la ciudad, que era para trabajos de militares, ¿no? Para empresas militares o algo así. ¿Tú tienes conocimiento? Sí, quería preguntar, ¿tú tienes conocimiento de brigadas que trabajaban en las casas, reparándole las casas a los militares?
Sí, cómo no. Yo precisamente, ellos me enviaron para un asentamiento, como le dicen aquí, un asentamiento que es para las casas de los militares. Ahí, en la víbora, estaban haciéndole dos casas a los tenientes coronel. Más todo, bueno, sabe que aquí en este momento todas las edificaciones que se están haciendo solo es para los militares. Aquí los civiles no están, ahora están haciendo, ahora comenzaron un polo en Alamar y todos esos edificios son para los militares.
Ángel, sobre la voluntad de la que se habla, cuando se discuten estos temas, se habla de que los presos van por su propia voluntad, porque si no quisieran trabajar, nadie los obliga. ¿Qué hay de todo esto y qué hay de los incentivos? ¿Y qué hay detrás de esa palabra?
Sí, quien apoya eso es un cínico, porque es verdad, ellos van por sus propios pies, pero porque si no los envían a lugares con peores condiciones o los envían para provincia como castigo, y eso entonces va en descrédito para su familia, que tendría que transportarse a otras provincias para verlos, y estarían entonces un poco castigados. También les dan más comida, si trabaja, le dan un poquito más de comida, del sancocho ese que por lo general le dan a los presos, pues le dan un poco más de sancocho, o como te dije anteriormente, le dan una hora más de beneficio con la familia. Ese es el pago que dan, pero eso es cínico. Es decir, decir que eso es un pago por ello y defender eso es un acto de injusticia total.
Bueno, y menos mal, Ángel, que existe tu blog, tus testimonios, para el día en que se quiera hacer una investigación a fondo y se haga una relatoría de todos estos hechos, pues ya está por lo menos avanzado.
Felipe, en un momento que yo hice una de mis últimas denuncias, fue que aquella viga que le había caído en el brazo, en el pie a un preso y lo estaban obligando a trabajar,
sí,
y que las condiciones, que no tenían botas y eso para trabajar, y como la semana fue un teniente coronel de Quincicá, que es la dirección de prisiones, a querer investigar aquel asunto, y enseguida se le repartió botas, y entonces preguntaron quién era el que estaba lastimado, y le dijeron que no, que se quedara 3 días allí sin salir, pero bueno, eso era donde estaba yo. Claro. Pero donde no estaba yo, donde no podía llegar la voz de defensa de ellos, eso en toda Cuba sucede.
Así mismo. Es terrible, de verdad, el panorama que hay con las prisiones en Cuba, y que algún día sabremos con claridad, porque poco a poco todo se sabrá. De momento, bueno, Ángel, te agradecemos mucho tu participación nuevamente aquí en este programa. Como siempre, contamos contigo para estos y muchos otros temas. Un abrazo fuerte y éxito.
Un abrazo grande para usted y todo el equipo de Radio Martí.
Hasta la próxima.
Pero bueno, un abrazo.
Amigos, volvemos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy en el programa estamos recogiendo los testimonios de algunos de los presos políticos y comunes que han salido de liberación en la última amnistía que se declaró, donde salieron más de 3.500 reclusos a la calle. Vamos a hablar en Santiago de Cuba con Alexander Tamayo Vega, quien pasó más de 20 años en prisión. Alexander, bienvenido a Contacto Cuba. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda por allá?
Muy bien, gracias y gracias de verdad por estar con nosotros. Cuéntanos.
Un placer para mí.
Qué bueno. Cuéntanos sobre el trabajo que se hace en las prisiones, en qué condiciones trabajan los presos. Hay quien dice que les pagan poco, hay quien dice que no les pagan, que les pagan con una comida, con algunas prebendas que debieran ser los estímulos, como visitas y otras más. Cuéntanos el testimonio que tengas.
El testimonio, la realidad de eso es que verdaderamente esa gente trabaja en condiciones muy muy malas, ¿entiendes?
Por ejemplo,
mira, ellos tienen allá y lo hacen por grandes necesidades y grandes obligaciones, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que allí los trabajos que tienen ellos son trabajos de limpieza en zanjas, en baños, agua a bañales, ¿me entiendes lo que quiere decir?
Sí, adelante. Sí.
Ajá.
Adelante.
Trabajo de construcción, por ejemplo, hacer bloques para fabricar, que ellos lo hacen allí, pero lo hacen sin máquina, ¿me entiendes? A mano. Entonces, esos bloques, ellos le pagan esos bloques a 15 kilos. 15 kilos, que son 15 kilos aquí cubanos.
15 centavos de moneda nacional.
15 centavos. Ah, exacto, 15 centavos de moneda nacional. Imagínense ustedes que tienen que hacer por lo menos 3.000 o 4.000 bloques, eso bajo el sol, porque no tienen dónde cubrirse, no tienen un almacén para hacer eso dentro de un almacén. Eso es bajo el sol constantemente, desde las 7 de la mañana hasta las 4 y las 5 de la tarde.
¿Y los instrumentos de trabajo, guantes, botas,
protección? No, ellos no tienen nada de eso. Ellos no tienen nada de protección. Ellos tienen que buscárselo, si no, no trabajan, lo trancan y no pueden salir.
Eso, ¿entendió? Sí, sí, eso es lo que tuviste ahí en... Eso es en la prisión de Boniato.
Esa es la prisión de Boniato, lo que actualmente existe ahí, ¿me entiendes? Ellos trabajan allí infrahumanamente. Ellos allí no tienen condiciones de trabajo, inclusive no le pagan el dinero que deben de pagar. Imagínense usted que se pasan un mes, todos los días, en ese horario, trabajando con bloques, con cemento, con arena, haciendo a mano, con molde. Y al mes, esa gente, lo que cuando más ganan son 30 pesos mensuales.
Que no es nada.
Moneda nacional.
No es nada.
Eso no es nada, eso no... Claro. Para ellos eso no es nada.
Alexander, ¿y cualquiera puede optar por esos trabajos o son escogidos?
No, esa gente son escogidos. Allí a todo el mundo no sacan a trabajar.
O sea que...
Policía saca lo que le conviene a ellos.
Muy bien. Una última pregunta, Alexander, se nos acaba el tiempo, otra vez estaremos contigo en otro programa, pero queríamos preguntarte cómo recibiste esta noticia de ser uno de los indultados por la visita del Papa.
Bueno, para mí yo, eso fue una cosa más grande que me puede haber pasado, porque estoy realizando el sueño de mi vida. Me dio hace tiempo que caí preso, yo empecé a conocer la realidad de lo que es el sistema de aquí de Cuba, ¿me entiendes? El sistema de Castro. Y lo que se hace en la prisión, lo que se hace principalmente en las prisiones, porque yo viajé por todas las prisiones de Cuba en este tiempo, y lo que hacen en las prisiones la policía de Boniato, y todas las maldades que se hacen, todos los abusos, aparte fui víctima de ellos.
¿Fuiste torturado, golpeado?
Sí, cómo no, yo no tengo dientes gracias a una paliza que me dieron ellos. Entonces, verdaderamente yo quería salir para llegar aquí donde estoy hoy en día, que es aquí con los hermanos de la Unión Patriótica de Cuba. Entonces, para poder denunciar como estoy denunciando, con nombre y apellido, todo lo que se hace y lo que se hace actualmente en la prisión de Boniato.
Tienes 43 años, estuviste 25 en prisión.
Tuve 24 años en prisión.
24. O sea, ¿la mitad de tu vida o más de la mitad de tu vida?
Más de la mitad de mi juventud y mi vida la he pasado en la prisión.
Bueno, pues bienvenido a este mundo, Alexander. Muchas gracias.
Exacto.
Por estar aquí con nosotros.
Entonces,
cuenta con nosotros siempre, Contacto Cuba, de Radio Martín.
Ustedes.
Un abrazo fuerte.
Si ustedes quieran, pueden llamar aquí y contactar conmigo. Estoy dispuesto para todo lo que sea necesario que ustedes necesiten contactar conmigo para saber, para comunicarse, para tener al tanto de algo verdadero, hecho verdadero, relevante de la prisión en Cuba.
Que es un mundo bastante desconocido.
Exactamente, como es conocido, aquí tienen un hermano que verdaderamente tuvo durante muchos años en esa prisión y que puede decirle exactamente lo que se hace con nombre y apellido de cada jefe y de cada hombre de la dictadura que abusan de los presos ahí.
Ya lo hablaremos.
La mala atención médica y esas cosas que se nos ocurren principalmente,
claro.
No se dan.
Muchas gracias, Alexander. Sí. Un abrazo fuerte.
Amigos, ya en la última parte de Contacto Cuba, ahora las valoraciones, el análisis certero siempre de el ex fiscal desde Santiago de Cuba, Sixto Manuel Cobas de la Rosa. Sixto, bienvenido una vez más a Contacto Cuba.
Buenas tardes para todas las de la audiencia y muchas gracias a ustedes por haberme invitado a este tan prestigioso programa.
Gracias, siempre es un gusto contar contigo sobre todo con estos análisis. ¿Qué crees? ¿Es trabajo esclavo? ¿No es trabajo esclavo? ¿Qué se dice de la supuesta voluntad que tienen los reclusos para trabajar en las distintas labores que los ponen a hacer en las prisiones?
Mira, yo sí considero que es una forma de esclavitud. El artículo 30 dice claramente que todo el trabajo que realice el recluso debe ser remunerado. El recluso que está obligado a ganarse una visita, a trabajar a cambio de un pabellón o a trabajar a cambio de algún alimento que él necesite, como azúcar, leche en polvo, un pedazo de mortadella, un poco de pan. Esa es la realidad, que todo contradice las normas legales existentes, donde por trabajo que se realice, el recluso debe recibir un salario por cuando tiene una familia que se encuentra fuera del establecimiento penitenciario, que en muchos casos son niños, mujeres, madres ya ancianas que no tienen otro tipo de sustento, y sin embargo no puede recibir este dinero desde el punto de vista, ¿por qué? Porque son explotados, porque malintencionadamente en el establecimiento penitenciario, la jefatura, por tratar de no utilizar ese dinero por concepto de salario que se asigna y que constituye una violación. Violación esta que el fiscal que supervisa de manera mensual o trimestral los establecimientos penitenciarios, al revisar tiene que alertar, tiene que, mediante dictamen, informar sobre la violación, cuántos recursos tiene trabajando que no tienen contrato.
¿Y qué pasa, Sixto, que no informan los fiscales?
No se informa, eso no se informa.
No se informa.
Eso no se informa, no, y eso es real, eso se conoce.
Entonces, ¿no será que el gobierno está buscando que sea así precisamente para tener una mano de obra muy barata? Para
muy barata, y podemos estar claros con eso. Mira, esa mano de obra la utilizan en el marabú, cortando marabú para hacer carbón. Esa mano de obra la utilizan en construcciones de vivienda. Esa mano de obra la utilizan en siembra de viandas y todas estas cuestiones para la alimentación de la población. Es decir, como es barata la mano de obra y el recurso, lo que quiere es salir del establecimiento penitenciario para tomar un aire, para salir de ese encierro en que está ellos. De esta manera entonces se brinda. Claro. Esto no hay voluntariedad, que no hay otra opción escoger.
Y que no cualquiera sale porque son escogidos también. O sea,
son
que
escogidos.
Encima no es un privilegio esa esclavitud. Ahora, pues. Sixto, se nos va el tiempo, desgraciadamente. Se nos va el tiempo, pero vamos a retomar el tema porque es muy interesante otro día. Sixto Manuel, Cobas de la Rosa, muchas gracias desde Santiago de Cuba por tus palabras para Contacto Cuba. Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.
A continuación, un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Una nueva amenaza se cierne sobre la salud humana, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales. Se trata de la chikungunya, enfermedad con síntomas parecidos al dengue y transmitida por el mismo mosquito. A fines de 2013 fue detectada por primera vez en las islas del Caribe, pero también ha estado propagándose en amplias zonas de África, Asia y en las islas del Pacífico. Los síntomas se manifiestan entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito y se caracterizan por fiebre e intensos dolores en las articulaciones. Otros síntomas comunes son dolores de cabeza y en los músculos. También la inflamación de las articulaciones o sarpullido. La única forma de diagnosticar la chikungunya es mediante un análisis de sangre, procedimiento similar para detectar otras enfermedades tropicales. El principal problema con esta enfermedad es que no existen medicamentos antivirales para tratar la chikungunya. Solo los hay para reducir la fiebre y calmar el dolor. Las personas en mayor peligro de contraer esta enfermedad son los recién nacidos, que son expuestos al virus durante el parto, las personas mayores de 65 años de edad y quienes sufran de alta presión arterial, diabetes y de problemas cardíacos. Pero las muertes por esta enfermedad son poco comunes. Lo único que se puede hacer para prevenir la chikungunya es evitarla con precauciones específicas. Primero, disminuir la exposición a los mosquitos, utilizar aire acondicionado si lo tuviera, y colocar mallas o mosquiteros en las ventanas y puertas. Segundo, aplicarse repelente de mosquitos en la piel que estuviere expuesta. Tercero, usar pantalones largos, camisas de manga larga y sombrero. Cuarto, si fuera posible, usar ropa tratada con permetrina, sin aplicarla directamente en la piel. Quinto, evitar las aguas estancadas donde pudieran procrearse los mosquitos. Y sexto, cooperar con los programas de control de mosquitos. Para evitar la chikungunya, es importante que las personas con alto riesgo de contraer enfermedades eviten viajar a zonas con brotes de dicho mal. Y en caso de que se tratara de una persona ya contagiada, debería evitar en lo posible ser picada por mosquitos que más adelante pudieran propagar el virus. En caso de experimentar fiebre, dolores de cabeza en los músculos e inflamación en las articulaciones, consulte inmediatamente con un médico, porque podría tratarse de la chikungunya, una nueva dolencia propagada por mosquitos que amenaza a complicar aún más los problemas de la salud en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Este fue un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba tenemos dos temas, las actividades de la sociedad civil independiente y opiniones también en una segunda parte sobre la visita del Papa Francisco a Cuba.
Sí, sobre la primera vamos a hablar con los activistas Niurcy Acosta y Raúl González Manso, los dos de vueltas en Villa Clara. Ellos han estado en este programa anteriormente con otros temas, pero hoy vamos a hablar de un encuentro y de un grupo de la sociedad civil que se llama Amigos de la Rosa Blanca. Vamos a que nos cuenten qué ha sucedido recientemente. Buenas tardes, Niurcy.
Buenas tardes para todos ustedes allá.
Bienvenida a Contacto Cuba nuevamente. Adelante.
El grupo Amigos de la Rosa Blanca empezó con una participación de ayuda a los necesitados, como en comida, como eventos, haciendo reír a nuestros viejitos. Y entonces, así nos fuimos empoderando en la sociedad.
¿Cuándo comenzó, Niurcy? ¿Cuándo comenzó?
Bueno, hace meses que nosotros empezamos con ese proyecto Amigos de la Rosa Blanca con los viejitos, donde le damos comida a los viejitos y también tenemos cuatro personas que actúan para los viejitos.
Sí, cuando dices actúan, ¿qué actividades hacen?
Bueno, ellos doblan como pimpinela, los hacen reír, le dan participación a los viejitos, a los que lleven su esposa, le damos la participación de que nos cuente algo amoroso que estuvo con su esposa cuando era joven, con niños, también tenemos participaciones. Hemos tenido una sola actividad con niños porque sin el permiso de los padres no podemos hacer
claro,
nada de eso.
Claro, son otros requerimientos. Niurcy, pero este trabajo con ese sector de la población tan desfavorecida, que es la tercera edad, ¿van por los lugares o van a asilos? ¿Dónde los hacen?
Bueno, lo hacemos en una institución de una iglesia donde tenemos que ir primero a hacer el trabajo con días de adelantación, invitar a los viejitos para que los viejitos se trasladen ese día, buscarlo en un coche de caballo, llevarlo, hacerle su almuerzo y bueno, y entonces ahí tenemos la tarde con ellos. Sí. Ellos están muy contentos. Sí. Pero acá en mi casa, el proyecto Amigos de la Rosa Blanca, con un programa político, ha abierto las puertas de nuestro hogar para todas aquellas personas que quieran integrar al programa político del proyecto Amigos de la Rosa Blanca para poder empoderarnos hacia la sociedad civil.
Sí, ¿en qué consiste ese empoderamiento? A veces esa palabra se queda un poco hueca y no lo digo por ustedes, lo digo por los oyentes, a uno eso le suena en la cabeza. ¿Qué quiere decir cuando ustedes toman el poder de algo?
Bueno,
cuando ustedes toman el poder de algo dentro de la sociedad civil independiente.
Bueno, el problema es que el cubano está muy carente de todo y no tiene estimulación ni principios de ellos mismos. Y nosotros, a través de nuestra lucha cívica, como defensora de los derechos humanos, le transmitimos el valor que tiene como persona. que no debe, no tiene por qué vivir avergonzado, que no tiene por qué vivir bajo una dictadura, que vivimos bajo una dictadura, eso se conoce, que aquí en Cuba es una dictadura, pero que hay muchas metas que se pueden romper, porque la libertad tiene un precio, y nosotros acá hemos decidido enfrentarnos por nuestra libertad, y que no tenemos que vivir con la cabeza baja, para nada.
¿Por qué escogieron este sector de la tercera edad en tu zona? ¿Sucede algo con ellos?
Bueno, cogimos el sector de la tercera edad porque están muy olvidados. Ese es un proyecto que nosotros tenemos acá con comidas y actividades sociales, tratando de que las familias se puedan reunir, que no pueden. Y acá en mi casa es con la juventud.
Muy bien, Nursi. Muchas gracias por tus palabras, pero por favor no cuelgues, porque vamos a hablar también con tu esposo, que es activista de la sociedad civil y activista por los derechos humanos, Raúl González Manso, que lo hemos tenido aquí con otras noticias. Por favor, ¿podrías pasarnos?
Sí, ¿cómo que no?
Muchas gracias.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl. Te habla Luis Felipe Rojas. ¿Cómo estás?
Muy bien, hermano.
Bueno, gracias por estar una vez más con nosotros en Contacto Cuba. Aquí está Jorge Ignacio Pérez.
Hola, un saludo, Raúl. Y felicidades por el proyecto.
Muchas gracias.
¿Cómo surge esta idea, Raúl? ¿Cómo se acercan ustedes a algo como esto? ¿Cómo lo hacen florecer desde dentro de la casa y además llevarlo a la gente?
Bueno, este es un proyecto que vino de la hermana Lori Díaz de Estados Unidos. La hermana es la coordinadora en el exterior. Y ella nos habló para comenzar este proyecto aquí en nuestra casa. Y nosotros estuvimos de acuerdo porque nos pareció un proyecto muy bueno, ¿no? De poder ayudar a la familia, de poder unirla, porque desgraciadamente en nuestro país lo que se ha hecho es desunirla cada día más. Creo que donde más se reúne la familia últimamente en nuestro país es en la funeraria. Ya ahí en la funeraria es cuando vemos a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros tíos, abuelos, porque no hay tiempo y no sé.
A la hora de la comida, ¿no se reúnen a la hora de la comida?
No, esto, en la hora de la comida es bastante difícil porque a veces uno come apurado y llega y coge el plato y muchas veces no tenemos ni tiempo para conversar.
Pues, Raúl, quería preguntarte, esta pregunta es un poco obligatoria, aunque no tendría sentido en otro lugar, porque este proyecto es pacifista, es benigno, es limpio, sano, pero quería preguntarte si las autoridades han enterado que ustedes lo hacen, si han tenido algún tipo de llamado, atención por él.
Bueno, ya ha habido ataques de la policía política, algunos hermanos de aquí, de nuestro proyecto, de la Rosa Blanca, porque como es conocido por todos, este él ha sido uno de los más atacados. Fue creado desde principios de la revolución por el mismo Rafael Díaz Valar, y ahora da continuación su hijo Lincoln Díaz Valar. Y entonces sí ha habido muchas personas, incluso algunos que se llaman opositores, también lo digo así con toda autoridad, porque llegan a decirle a algunos de los integrantes de nuestro grupo de que es un grupo terrorista, y no es nada así. Este proyecto es un proyecto de amor, un proyecto de justicia que trata de ayudar a toda la sociedad y de enseñarles por sobre todo sus derechos.
Eso pasa, Raúl, cuando las personas hacen proyectos y tienen ideas que alumbran. Acuérdate de lo que decía Martí, que todo el que lleva luz se queda solo. Raúl, sí. Es así, yo creo que es así, claro. Y bueno, ojalá que no, pero recibirán otros ataques mientras siga funcionando.
Sí,
pues,
oye, estamos preparados. Nosotros llevamos algún tiempo y bueno, estamos preparados. Hemos pasado de todo, actos de repudio y muchas cosas. Nos han tirado chapopote en nuestras casas y,
es así.
Y bueno, estamos preparados a esas cosas.
El mundo está lleno de personas buenas y malas. Raúl, anécdotas, algún hecho que les haya sucedido y que ustedes recuerden con alegría por el agradecimiento de la gente, o algo notorio que les haya pasado a ustedes en el desarrollo del proyecto.
Sí, bueno, no, han sido buenos momentos que hemos pasado. Ahora, ese programa de los niños resultó ser tremendo. Los padres mismos se acercaron a nosotros a veces con temor porque pudieran decirnos, pero cuando hablamos con ellos, aquello fue tremendo y decían, yo creía otra cosa de ustedes y fueron varios padres los que se acercaron a nosotros con esto y a nosotros nos motivó grandemente.
Raúl, cuando leemos el nombre de Amigos de la Rosa Blanca, la referencia a José Martí es inevitable.
Sí, cómo no.
Es así, ¿no?
Sí, sí, esto es un proyecto netamente martiano y este es nuestra base, nuestro apóstol José Martí.
Pues adelante con el proyecto. Muchas gracias por compartirlo, aunque sea radiofónicamente, con nosotros. Felicidades para ustedes y que todo les vaya bien en lo adelante. Aquí siempre tendrán las puertas abiertas en Contacto Cuba, de Radio Martí, precisamente.
Hasta Muchas gracias para todos ustedes.
Bueno, amigos, seguimos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. En esta segunda parte vamos a hablar sobre la visita del Papa Francisco a Cuba. ¿Qué esperan los cubanos? Y bueno, ¿qué sienten? ¿Cómo van a participar algunos de ellos? ¿Qué esperan incluso espiritualmente de una visita que se ha anunciado como pastoral?
Y que la oposición albergaba o alberga todavía grandes esperanzas en esta visita, sería el tercer papa que va a Cuba, y aunque ya hoy la noticia es que en su agenda no aparece que el Papa Francisco se va a reunir con la disidencia. Lo ha dicho el portavoz de la Santa Sede de que es una visita pastoral, como las veces anteriores. Quiere decir que no contempla este encuentro. De todas maneras, vamos a hablar con disidentes en Cuba, opositores que también son cristianos, que también son católicos, sí. Y a ver qué opinión tienen.
Claro.
Uno de ellos es colaborador nuestro, Eliezer Palma, de San Germán, un pueblo que tú muy bien conoces.
Más o menos.
Lo tenemos en línea. Buenas tardes, Eliezer.
Buenas tardes a ustedes. Y gracias por invitarme al programa.
No, gracias por estar una vez más aquí. Eliezer, esta visita que se anuncia, Jorge Ignacio trae un ramillete de preguntas ahí, pero primero, ¿qué esperas tú espiritualmente de algo como esto?
Bueno, espiritualmente, como fiel católico que soy en este caso, o somos, mi esposa y yo en este caso, pues sí, estamos dándole la bienvenida por tercera vez a la visita de un papa a Cuba. O sea que estoy viendo que como país ha sido privilegiada con la visita del Santo Padre.
Sí.
Y sí, hay mucho entusiasmo en la población a la espera, principalmente porque en nuestra provincia, a la que pertenezco, pues va a ofrecer una misa ahí el 21.
En Holguín, exactamente.
Sí. En Holguín, ¿cómo se puede entender eso, Eliezer Palma, para que tú nos lo expliques? Seguramente tendrás una razón, porque tú eres una persona de buen corazón. ¿Cómo se puede entender que un opositor que ha estado encarcelado, detenido, durante una visita del Papa, precisamente, espere con ilusión otra visita del Papa?
Así es. Por ejemplo, cuando llegó Benedicto XVI en el 2012, pues sí, me tocó enfrentar algo muy muy triste, de estar 5 días detenido en una unidad policial. Pero eso no me apartó. Hoy le doy la bienvenida al Papa Francisco, latinoamericano, por cierto. Y entonces, digo que no me apartó porque incluso seguí visitando la iglesia. Luego me matrimonié con mi esposa por la iglesia y estamos ahí anotados en un listado para participar en la misa del 21. Estoy entre los 40 seleccionados para estar sentado ahí. Veremos a ver qué pasa, porque también tengo mi opinión sobre lo otro que pueda pasar.
¿Pero seleccionado por quién?
Seleccionado por la iglesia.
¿Por la misma iglesia?
O sea, nos anotamos ahí. Sí, por la parroquia nos anotamos ahí.
Bueno, pero
y hacemos exactamente 32 y 33.
Por un camino va la iglesia y por el otro la seguridad del Estado, ¿no?
Sí, cómo no, sabemos que eso está muy manejado. Incluso el día 3 de agosto me decía el teniente coronel Urgellé en instrucción penal que yo tenía que pedirle permiso a Sandy, el que atiende la CI en Holguín, para participar en la misa, una falta de respeto.
Ellos se lo han dejado bien claro con acciones al Estado del Vaticano y a sus principales funcionarios. En la ocasión anterior, tú y yo estábamos en la lista también para montar en ese...
Así es, y no llegamos ni a montarnos la guagua, ni a acercarnos a la guagua, porque fuimos detenidos el día antes.
Varios días antes, el sábado.
Varios días antes, el sábado exactamente, un 23 de marzo del 2012. Y entonces, en cuanto a lo que decías de que no está en su agenda reunirse con miembros de la oposición por acá, pues no lo veo bien desde mi punto de vista como opositor. Claro que no lo puedo ver bien, como tampoco lo vi bien cuando Benedicto XVI visitó a Cuba.
Claro.
Pero veremos a ver, todavía faltan 4 o 5 días, veremos si esto pueda cambiar, pero sabemos cómo funciona el gobierno por acá. Una cosa es el pueblo de Cuba que está muy ansioso de tener esa visita, y otra cosa es el gobierno.
Palma, en medio minuto, porque tenemos que pasar a otro entrevistado. ¿Qué ambiente hay con respecto a la visita del Papa en tu localidad?
Bueno, mi localidad, afortunadamente, en este momento tenemos un padre muy comunicativo y vemos un fervor, en por lo menos en los católicos y no católicos, como a la espera. Ya les contaba, porque tenemos la misa en Holguín, y entonces hay un buen ambiente por acá, es la verdad. Pero veremos cómo se va tornando ya cuando falten al menos 24 horas o 48.
Bueno,
porque
Eliezer,
además la hora de salir es una hora peligrosa, va a ser a las 5 de la
mañana. Ya nos contarás, te estaremos llamando, ojalá que no te detengan.
Me gustaría.
Que ojalá que no te detengan esta vez. Suerte, un abrazo fuerte.
Suerte y abrazo para ustedes. Me gustaría saber después qué pasa después de la visita del Papa.
Bueno, y finalmente pasamos desde la isla también a la isla, porque Cuba se lleva en el corazón, se lleva en todas partes. Con nosotros tenemos al diácono Andrés Rodríguez Tejeda. Durante mucho tiempo hizo este trabajo dentro de Cuba, trabajó también mucho con los laicos, con la sociedad civil independiente. Sirvió simple y llanamente a la gente dentro de Cuba.
Y ahora se encuentra en Alabama. Vamos a conversar con él, tenemos ese privilegio. Para redondear este programa, que estamos tocando hoy la reciente visita del Papa Francisco, que va a tener lugar este fin de semana a Cuba. Buenas tardes, diácono Andrés, ¿cómo está?
Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, y muy contento y orgulloso de estar aquí con ustedes.
Gracias, de verdad. Un holguinero en Alabama, y que ve que por segunda vez, digo por tercera vez, pero por lo menos esta vez en la visita del Papa va a tu provincia, a Holguín. ¿Qué se siente?
Bueno, hay dos sentimientos. Uno de orgullo y de alegría, y otro un poco de melancolía por no poder estar allí. Va a caminar por las calles donde caminamos nosotros, va a estar en la iglesia donde yo fui bautizado, confirmado, primera comunión, me casé y me ordenaron de diácono. Eso es muy lindo, y el no poder estar allí deja un poco de melancolía.
Claro, y disculpe la ignorancia, ¿hay antecedentes de un papa ahí en la ciudad de los parques?
No, nunca.
¿Sería la primera vez?
La primera vez, y creo que la primera vez que un personaje de esta categoría a nivel mundial visita Holguín.
Sí, así es. Yo creo que es así. Andrés, de alguna manera...
No estoy seguro, pero me parece que sí.
Sí, yo creo que sí. De alguna manera tú trabajaste con los laicos, trabajaste con los niños, con los jóvenes, de alguna manera, ¿no? Y ese trabajo quedó allí. Ellos van a recibir eso que tú hiciste en algún momento.
Pues sí, claro. Trabajé con jóvenes, aunque la mayor parte de mi diaconado fue con el sector desfavorecido de la sociedad, o la tercera edad. Trabajaba en Cáritas, trabajé con tercera edad, trabajé con discapacitados, trabajé mucho con las personas que viven con el VIH-SIDA, una de los ministerios y experiencias más edificadoras de mi vida.
Esos trabajos que menciona Andrés son relativos a ONGs, ¿no? ¿Estaban apoyados por el Estado?
No, esto es un programa propio de la Iglesia. Ciertamente en muchos momentos había que tener contacto con las autoridades, y muchas veces lo que pasaba en esos contactos es que encontraba uno muchos frenos y muchos obstáculos. Era lo que hacía muchas veces lo más difícil del trabajo. Por ejemplo, yo quería visitar y me gustaba visitar a algunos enfermos en el sanatorio del SIDA, y me crearon muchas dificultades. No por el hecho solo de que era el diácono que iba a una institución del gobierno, sino porque también en aquella época era el diácono miembro del Movimiento Cristiano Liberación,
claro,
y de la Alianza Democrática Oriental.
Del Consejo, incluso del Consejo Coordinador
del Movimiento Cristiano Liberación, sí.
Que estaba muy mal visto por las autoridades, sobre todo la figura de Osvaldo Payá, que bueno, todavía su muerte está en investigación. Dígame una cosa, Andrés, ¿usted cree que el Papa suba a la Loma de la Cruz? Sería imperdonable que no lo llevaran allí, ¿no?
Sí, arriba, a subirla, lo que lo van a llevar por carro, no por los escalones.
No por los escalones, no por la escalinata esa.
Pero sí va a subir y desde la Loma de la Cruz va a bendecir toda la ciudad de Holguín y todo el pueblo holguinero.
Sí, hablando de la Loma de la Cruz, Andrés, y ahora a propósito de la visita del Papa Francisco a la ciudad de Holguín, eso se convirtió en un lugar que no solamente, bueno, se fue del ámbito católico, lo ocupó la religiosidad popular, pero también el ámbito de la cultura, las costumbres, las parejas para enamorarse. A la luz de todo esto, de los años que tiene la Loma de la Cruz, ¿cómo ve esa simbología?
Bueno, es el signo de la ciudad de Holguín. Primero por su historia, desde las guerras de independencia, donde los españoles tenían un fuerte que los mambises tenían que conquistar. Pero toda la cultura, no solo la historia, sino la cultura del pueblo, tiene que ver con la Loma de la Cruz. No hay un holguinero que no haya subido a la Loma de la Cruz, no hay un artista que no holguinero que no haya pintado la Loma de la Cruz, no hay un poeta que no haya hecho un verso que tenga en cuenta la Loma de la Cruz, o un cantante que haya cantado.
Así es. Porque esa cruz está puesta ahí para proteger a la ciudad de las inclemencias del tiempo, de todo, ¿no?, en definitiva.
Fue el signo que un misionero, un fraile, no me recuerdo si dominico o franciscano, mis datos históricos fallan en ese sentido, como signo de la presencia de la cruz de Cristo en la nueva ciudad, en el nuevo dato que se fundaba.
En lo más alto de la ciudad. Quería preguntarle, Andrés, quería preguntarle, ¿usted cree, se ha anunciado que es una visita pastoral, que no va a reunirse con la oposición? Es su agenda y hay que respetársela, pero ¿usted no cree que es sumamente importante que él reciba la oposición como jefe de Estado y la influencia que él tiene en el mundo para ver si se resuelven los problemas de Cuba una vez y por todas? ¿Qué usted cree de esto?
Yo pienso que hubiera sido un gesto muy bonito de apoyo a esa sociedad civil que contrasta con las imposiciones del régimen. Creo que hubiera sido un gesto muy bonito. Las razones últimas no las entiendo. Sé muy bien que esta visita está rodeada de muy corto tiempo, de un protocolo muy difícil de brincar.
Bueno, pero el canciller Kerry estuvo 24 horas en Cuba y tuvo un pequeño aparte con la oposición. Depende, bueno, el tiempo uno se lo distribuye como crea. Yo creo que es una cuestión más estratégica y es una pena que así sea, porque este es un papa del que se habla mucho, un papa digamos más progresista, eso es lo que se dice,
popular,
más popular.
Sí, la palabra progresista no me gusta.
a ver
no me gusta, porque es una palabra que ha sido manipulada mucho, sobre todo por la izquierda, y por la izquierda más radical, que puede ser el comunismo y el socialismo.
¿Es tendencioso entonces llamarlo progresista?
Es que es una palabra controvertida. Si vemos la etimología propia de la palabra, no hay problema.
Claro. Es como la misma revolución, que la etimología indica una cosa y el proyecto político de Cuba lo contrario.
Por supuesto.
Sí, sí.
Pero tampoco creo que la palabra progresista lo caracteriza. Creo que es un papa muy del pueblo, muy sencillo, y un papa que, más que progresista, va buscando, en vez de progreso, es lo que va buscando, es las raíces del evangelio mismo.
Una buena observación.
Sí, diácono Andrés Rodríguez Tejeda, lamentablemente la radio tiene esto, se nos acaba el tiempo, nos están haciendo señales, pero ha sido una gran oportunidad conversar con usted y lo fichamos para otras próximas entrevistas.
Gracias, para mí es un placer compartir con ustedes, y de manera especial con mi hermano Luis Felipe, que compartimos muchos momentos de persecución, y de planes y de proyectos de luchas allá en nuestro querido Holguín. Un abrazo para los dos.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutando en la cima de las 100 calientes de Billboard, encontramos a Justin Bieber con What Do You Mean? What do you mean? And O's de la cantante estadounidense Ellie King es la canción número uno del género rock alternativo. Lo último de Ed Sheeran, Photograph, se mantiene en el primer lugar de la lista Adult Pop Songs. El éxito más escuchado en las discotecas es Emergency, de Icona Pop. Girls, hide your man's, 'cause I'm hot and I'm dancing. Is this emergency? Come round me now, come rescue me. Everybody in this beat. If you wanna get up, get down like this. El grupo irlandés Rent Collective tiene el álbum número uno de la cartelera de música cristiana. Se titula As Family We Go y de esa grabación les presento Every Giant Will Fall. En la cima de la lista Latin Pop encontramos Ginza de J Balvin. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pares. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Gloria Trevi cuenta con el álbum Latin Pop más popular del momento. Y de El Amor, escucharemos su versión de Como Yo Te Amo, éxito de Rafael. Sube al primer lugar del género tropical Víctor Manuel con No Quería Engañarte.
Yo no quería engañarte.
Y fue contigo que lo aprendí. No me
yo no quería engañarte.
Hey.
Me enseñaste.
Tú me enseñaste del duelo. No vengas a reclamarme. Esto no va a explicarte.
Tú me enseñaste.
No quería no y no quería no. Yo no quería engañarte.
Esas
son las consecuencias de lo que tú me enseñaste.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.